Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Imagino que a lo largo de nuestra historia se han vivido momentos de grandes tensiones. Pero lo que estamos viviendo últimamente, la verdad, que es para preocuparse. La polarización en España ha crecido de forma notable en los últimos años y estamos en un punto en que todo pierde la lógica. Esta polarización social tiene como marco un clima de crispación política. ¿Cuándo hemos perdido el sentido del bien común? El Papa Francisco en Fratelli Tutti habla de promover la mejor política, aquella que trabaja por los grandes principios, que apueste por un servicio al bien común a largo plazo o que fomente cauces de encuentro y la escucha del otro, facilitando que todos tengan un espacio. La propuesta cristiana nos invita a cultivar el amor, la empatía, el diálogo, valores fundamentales que pueden transformar nuestras interacciones y contribuir a un entendimiento más profundo entre las personas.
Es un respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la separación de poderes, como un marco mínimo de juego para poder abordar de ahí los asuntos y encontrar también un espacio donde el diálogo sea posible.
Escuchabas al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que esta semana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE, donde desgranaba el modo con el que la Iglesia propone superar el clima de agresividad que vivimos en nuestra sociedad. La falta de entendimiento a menudo surge de la desconfianza y el miedo hacia el otro. En este contexto, la Iglesia llama a la convivencia y al bien común, recordándonos que cada persona es digna de respeto y consideración. Es cierto que los retos a los que nos enfrentamos son enormes. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, participaba esta semana en la jornada Una nueva política para un mundo en cambio, celebrada en la Universidad Complutense. Allí aseguraba que no podemos cambiar la política, pero sí a las personas. Está claro que hay que empezar por uno mismo. La responsabilidad de construir puentes recae en cada uno de nosotros. Debemos ser proactivos en buscar el entendimiento y la reconciliación en lugar de perpetuar divisiones.
Veo el peligro de no respetar la división de poderes ahora mismo. Es decir, como el afrontar la vida con una brocha gorda y el tener cuidado o el no respetar los límites de cada poder y los controles que tenemos que tener unos a otros, ¿no?
Efectivamente, el riesgo está ahí. Pero como señalaba el cardenal Cobo, frente a esta desmoralización social hay mucha gente que quiere que la política o la economía se haga de otra manera, muchos de ellos en nuestras propias comunidades eclesiales. En tiempos de crisis es fácil caer en el pesimismo, pero la fe nos impulsa a creer en la posibilidad de un futuro más justo, a trabajar juntos por el bien común. Podemos ser agentes de transformación en nuestras comunidades porque todos estamos llamados a la acción, a ser constructores de paz y promotores de un entendimiento auténtico en un mundo que tanto lo necesita. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo, te saludo en este viernes 29 de noviembre. Días después seguimos con la mirada puesta en los lugares más afectados por la Dana. Hoy la Archidiócesis de Valencia ha confirmado que el próximo lunes de diciembre, 9 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Catedral de la Ciudad, el arzobispo Enrique Benavent presidirá una misa funeral por los fallecidos y las víctimas. Una muestra más de cómo la Iglesia se sigue volcando con las víctimas y damnificados en lo espiritual y también en lo material. Por eso también Cáritas ha lanzado un plan de respuesta de emergencia para las familias afectadas en Valencia y Castilla-La Mancha. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Un plan a medio y largo plazo, ¿no?
Sí, especialmente entre los colectivos vulnerables como menores, familias numerosas, personas en soledad o migrantes. En la provincia de Valencia, este plan se centra en un total de 4 líneas de actuación que abarcará los próximos 3 años. Montse Alberola es coordinadora de Cáritas en Valencia.
Pues estos próximos meses, ¿no? La tarea de Cáritas es sobre todo el estar, el acompañar a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables que en estos momentos son por las personas mayores y las familias que tienen también niños pequeños, ¿no? Hemos detectado, y sobre todo, ¿no?, estas 3 semanas que estamos ahí, que hay muchas personas que viven solas, ¿no?, y que en estos momentos pues necesitan de ese acompañamiento, ¿no?
Y en Sevilla ya se ha presentado el programa del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, o personas importantes del Vaticano, como Marcelo Semeraro o Salvatore Fisichella, estarán en la capital andaluza durante el Congreso del 4 al 8 de diciembre. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Un congreso que será, dicho el arzobispo de Sevilla, un tiempo de encuentro, celebración y amistad, y en el que van a participar más de 1.800 personas procedentes de todo el mundo. En el programa se contemplan 14 exposiciones y 24 conferencias, y en una de ellas, por primera vez en la historia, la ponente va a ser una hermana de la Cruz. Durante esos días, hasta 200 imágenes de la archidiócesis van a estar en veneración extraordinaria. Se han establecido tres puntos de adoración perpetua y el colofón lo pondrá la procesión de clausura. El arzobispo, don José Ángel Sáenz Meneses, hacía un llamamiento para que nos quedemos en lo importante.
Que apuntemos a lo esencial y que esa contemplación de esas imágenes bellísimas, tan significativas, tan importantes en la vida de la Iglesia y de la sociedad de Sevilla, de toda la archidiócesis, nos ayuden al encuentro profundo con Cristo y por Cristo con el Padre.
El Congreso también nos va a dejar una importante obra social. El centro, que se va a ubicar en la calle Don Remondo y en el que se va a atender a una veintena de personas sin techo en proceso de reinserción.
Y esta semana la Conferencia Episcopal ha publicado un nuevo documento doctrinal en el que desaconseja la práctica de la sanación intergeneracional que busca el perdón de los pecados de nuestros antepasados.
Sí, y es que los obispos españoles han detectado que hay personas que sienten cierto malestar o no encuentran una causa lógica para ello y creen que puede ser algún antepasado suyo que cometiera algún pecado y quedó sin perdonar y ellos lo arrastran. Algunos sacerdotes católicos en nuestro país lo están practicando, con toda la buena intención del mundo, misas o rituales de sanación, algo que de facto puede ser considerado un exorcismo encubierto. Rafael Vázquez es director de la Comisión de Doctrina de la Fe, la Conferencia Episcopal, y explicaba en 13 que hay cuestiones psicológicas que se heredan de padres a hijos, pero no a nivel espiritual.
Pero de ahí a poder decir que también estamos vinculados espiritualmente con los pecados de los antepasados es algo que no está contemplado dentro ni de la doctrina de la Iglesia, ni siquiera de la Sagrada Escritura, porque el mismo Jesús rompe con esta concatenación de causa, pecado y castigo.
Y este fin de semana, dos misas importantes a tener en cuenta, las dos en 13, mañana sábado 30 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, ordenación episcopal de Xavier Gómez como obispo de la diócesis de San Feliu de Llobregat. Y el domingo a las 12 de la mañana, desde la Basílica de la Concepción en Madrid, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el martes 3 de diciembre. Hace justo un año, el Papa Francisco mantenía un encuentro con los obispos españoles y los responsables del Dicasterio para el Clero, para abordar la renovación de los seminarios españoles tras la visita apostólica que tuvo lugar a comienzos de 2023. Hablamos de una reforma que trata principalmente de mejorar la formación de los seminaristas y futuros sacerdotes. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo debemos mirar al futuro de nuestros sacerdotes? Hemos venido hasta la sede del Arzobispado de Madrid, donde nos ha recibido el obispo auxiliar de Madrid y responsable de seminarios en la Conferencia Episcopal, Jesús Vidal, al que tengo el gusto de saludar esta noche en la linterna de la Iglesia. Muy buenas noches, don Jesús.
Buenas noches, Irene.
De aquella reunión salieron ustedes con deberes. ¿Qué recomendaciones principales pedía la Santa Sede?
Pues las principales recomendaciones eran que hiciéramos un camino de discernimiento para trabajar juntos. Creo que la palabra se podría como subrayar sería colaborar, ¿no? A mí me gusta mucho decir que necesitamos colaborar para una mejor formación de nuestros candidatos al sacerdocio. Y esa colaboración es lo que nos pedía la Santa Sede en base a unos criterios que nos había entregado, que acogiéramos estos criterios y nos pusiéramos a trabajar juntos.
El Papa le pidió supervisar este trabajo y hacer de puente, ¿no?, entre la Iglesia española y el Vaticano en este aspecto. ¿Cómo ha sido este trabajo en este tiempo?
Pues ha sido un trabajo muy bonito porque ha sido recibir un poco las respuestas de todos los obispos a una encuesta que yo hice, que enviamos a todos los obispos y que fueron respondiendo. Y ahí se pueden ver varias cosas. La primera, lo importante que es para un obispo su seminario. los seminaristas, los candidatos al sacerdocio, que luego van a ser los principales colaboradores del obispo como presbíteros, acompañando a las comunidades cristianas, es algo que es muy importante para el obispo. Por eso a veces a lo mejor pues se ha podido percibir desde fuera pues ciertas, no sé si decir, tensiones o inquietudes, pero es por esto, es por el amor, por el cuidado que un obispo tiene para la formación de sus seminaristas, ¿no? Entonces esto es lo primero que se veía en estas encuestas. Luego un deseo verdadero de discernir, un deseo verdadero de buscar qué es lo mejor para la formación de ellos.
Esa encuesta está claro que ha marcado un tiempo de escucha.
Eso es, ha sido un tiempo de mucha escucha que después con un equipo de rectores, 8 rectores, 9 rectores, hicimos una escucha de todo lo que se había dicho en esas encuestas y lo resumimos, lo recogimos y es el documento que hemos presentado en la última plenaria.
Es cierto, don Jesús, que hemos visto, bueno, pues cómo algunas diócesis han unido sus seminarios, incluso se ha creado un nuevo seminario interdiocesano en Galicia. ¿La escasez de vocaciones es algo que preocupa a la Iglesia?
Bueno, la escasez de vocaciones siempre preocupa. Es verdad que esta escasez a veces es relativa. Ha habido en otros momentos donde ha habido una abundancia grandísima de vocaciones y entonces miramos las vocaciones en relación a lo que ha habido en otro tiempo. La pregunta es, que se hace un obispo, es ¿cuántos presbíteros necesito para acompañar mis comunidades cristianas? ¿Cómo puedo acompañar mis comunidades cristianas para llevarles el Evangelio, para la celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra, acompañarles? Por lo tanto, bueno, pues esta escasez, yo entiendo que muchos obispos desearían más vocaciones y le pedimos al Señor más vocaciones, que vengan más jóvenes. Es verdad que tengo que decir que las vocaciones son cíclicas porque no dependen simplemente de nosotros. Por ejemplo, este año el número de vocaciones sacerdotales que hay en los seminarios y que se están formando han aumentado respecto a años anteriores, posiblemente como fruto de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. ¿Cómo seguirá esto en los próximos años? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados para que los seminaristas puedan formarse en comunidades suficientes, que puedan tener una buena experiencia comunitaria, porque luego van a tener que ser generadores de comunión y guías de una comunidad.
Una de las cosas que sugería la Santa Sede, o que pedía la Santa Sede, es que exista, ¿no?, también un seminario para vocaciones de personas más mayores, ¿no?, vocaciones tardías, ¿no?, un seminario nacional.
Esto lo hemos valorado en la Asamblea Plenaria, lo hemos hablado. La impresión de los obispos era muy dispar. Para hacer un seminario nacional necesitamos que haya una unidad en el deseo de hacerlo muy grande, porque un seminario es una cuestión muy delicada. Hace falta superiores en estos seminarios, hacen falta criterios. Y ahora mismo no todos los obispos ven como necesario este seminario de vocaciones adultas, porque realmente muchas vocaciones adultas, en Madrid, por ejemplo, tenemos esta experiencia, se forman en los seminarios con los demás jóvenes de otras edades. Pues más o menos un tercio de los jóvenes entran, podríamos decir, con 18 o 20 años, otro tercio entran en torno a la finalización de la carrera, primeros años de vida laboral, y otros entran ya más mayores, teniendo una experiencia larga de vida laboral, ¿no? Más o menos en Madrid podría ser un tercio de cada grupo. Y vemos que la convivencia entre unos y otros es buena. Por lo tanto, habiendo hecho ese discernimiento conjunto, hemos pensado que es mejor esperar, que a lo mejor todavía no es el momento. Vamos a seguir trabajando en ello.
Respecto a la reforma, don Jesús, ¿en qué punto estamos ahora y hacia dónde vamos? ¿Qué pasos quedan por dar?
El punto es que hemos presentado este plan de acogida de los criterios que recibimos hace un año en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Allí se ha aprobado este plan que pues presentaremos al dicasterio para, en la forma en la que el dicasterio pues vea más conveniente, pueda recibir este proyecto que en aquellos criterios se nos pedía que a final de este curso presentáramos, del curso pasado, presentáramos un proyecto al dicasterio. Este es el proyecto que hemos aprobado en la plenaria, que nosotros presentamos ahora, y ahora esperaremos un poco la respuesta. ¿Cómo se ve desde el año pasado? Pero no desde el año pasado, desde ya la visita de los obispos de Uruguay a los seminarios y ya desde antes, siempre hemos vivido un contexto de diálogo continuo entre el dicasterio y los obispos españoles. A mí lo único que se me pidió como referente es que facilitara, que hiciera un poco de facilitador en ese diálogo.
¿Esta reforma afecta también a los Redentores Mater?
Claro, son seminarios diocesanos, con una característica singular, que es que son seminarios misioneros, seminarios diocesanos misioneros, y que los seminaristas que se forman en estos seminarios no vienen de la diócesis, a lo mejor algunos sí, pero muchos de estos seminaristas vienen de otras diócesis del mundo. Por lo tanto, esto marca mucho este carácter misionero, que le da una cierta especificidad a la forma que han de tener estos seminarios, pero los criterios son para todos los seminarios.
Acaba de arrancar el curso 2024-2025, un curso en el que se pide a quienes vayan a acceder a esa formación inicial, al propedéutico, una valoración psicológica. ¿Qué se pretende con eso?
Pues una ayuda. La valoración psicológica es una ayuda para todos nosotros. Creo que realmente quién de nosotros puede decir que no le vendría bien una valoración psicológica, pues a los padres para atender mejor a sus hijos, a los padres respecto a sus hijos. Para
bueno, poder lo vemos en los colegios mismamente.
Esto es, en los colegios, a los padres para los hijos, para poder educarles mejor. Es una ayuda. Es decir, es un instrumento más dentro de la formación, en el contexto dentro de la dimensión humana de la formación, donde puede ayudar en primer lugar al propio candidato, es una ayuda para el seminarista, porque puede ayudarle a conocerse mejor, a conocer dónde pueden estar sus heridas, dónde pueden estar sus límites, sus fragilidades, sus potencialidades, dónde puede desarrollarse mucho más y por lo tanto le ayudará en el tiempo del seminario, que es un tiempo de profunda formación y renovación de la vida en todas las dimensiones, la dimensión humana, espiritual, académica y pastoral, pues puede ayudarle a conocerse mejor y, por lo tanto, a ver pues dónde debe trabajar.
A su propio discernimiento también, ¿no?
Sí, también en el discernimiento. Es verdad que el discernimiento principalmente es espiritual, porque quien llama es Dios. Es decir, la llamada no es que uno sea capaz, no se elige a un sacerdote porque tenga unas cualidades específicas, no es como, podríamos decir, pues como una especie de ronda para buscar un trabajador para una empresa, donde pues uno presenta un currículum, tiene unos estudios. La vida sacerdotal no es así, aquí es Dios quien llama, y a los que nos ha llamado no nos ha llamado por nuestro currículum o nuestras capacidades, sino porque Él ha querido, porque Él nos ha amado. Entonces, el discernimiento es fundamentalmente espiritual, tiene que haber una llamada, y si Dios llama, luego él va haciendo capaz.
También, lógicamente, se pide a todo aquel que vaya a estar involucrado en la formación que haya recibido formación en materia de protección o tutela de menores o adultos vulnerables, ¿no? Se entiende que como medida también de prevención en materia de abusos, ¿no?
Así es. Esta es una formación que hoy necesitamos todos. Es una formación que yo diría no es simplemente de prevención, porque no es una formación puramente defensiva, sino que creo que tiene que ser sobre todo una formación en la cultura del cuidado, es decir, cómo cuidar al otro, cómo respetar la libertad del otro, ¿no? Toda la dinámica del abuso en la Iglesia y en la sociedad viene porque no somos capaces de respetar el límite y muchas veces traspasamos los límites de la otra persona, ¿no? Por nuestras propias dificultades, fragilidades, deficiencias, ¿no? Entonces, dentro de la formación humana, también los que van a ser futuros sacerdotes necesitan, va unido un poco al punto anterior, conocer cómo cuidar y respetar la libertad del otro, ¿no? Como Dios la respeta, como Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? En este sentido, toda esta formación, en concreto, en relación a los menores, pues que son pues tesoros delicados, ¿no? Pues con donde esta libertad que se está haciendo tiene que ser especialmente cuidada. Pues todo esto ciertamente es muy importante.
Don Jesús, ¿hablamos de una reforma puntual o de una Iglesia que tiene que adaptarse al momento que vivimos?
Pues hablamos de un camino, no es una reforma puntual. La Iglesia siempre está en reforma. Esta reforma, si vamos hacia atrás, pues podría irse al Concilio Vaticano II y pues Presbyterorum Ordinis y todo lo que viene en torno a los sacerdotes y la formación de los sacerdotes. Podríamos irnos a la Pastores de Abobobis de Juan Pablo II después de un sínodo donde pues sale un gran proyecto de formación. Han pasado ya 30 años, esto se ha aplicado en los seminarios. Después el Dicasterio para el Clero de los Seminarios nos presenta un nuevo plan de formación que recoge todo el camino que se ha hecho, que sale en 2016. Nosotros en España lo acogemos muy rápidamente, con mucho impulso y mucha fuerza. En el 2019 renovamos nuestro plan de formación Por lo tanto, si uno mira toda la historia, ve que estamos en camino. Creo que a mí me preocuparía el día en que pensáramos ya no necesitamos reforma, no necesitamos pensar cómo están nuestros seminarios, no necesitamos pensar cómo estamos formando a los candidatos. Yo cuando fui rector del Seminario de Madrid, el anterior rector, un hombre con muchísima experiencia, me dijo: cada año tienes que ir haciendo uno o dos cambios. Tú ves revisando, ¿no? No se trata de renovarlo todo de repente, no se trata de dejarlo todo como está, no. Tú ves revisando y cada año ve cambiando una o dos cosas. Y eso es lo que, pues en concreto desde nuestra experiencia, ha hecho que el seminario vaya caminando con la vida de la gente y la formación que hoy necesitan los sacerdotes.
De hecho, bueno, estamos en una sociedad que sufre cambios constantes, ¿no? Y también una iglesia que nos pide salir y caminar en medio del mundo sin perder además de vista la sinodalidad a la que nos está llamando también la propia iglesia, ¿no? ¿Cómo debe ser la formación de un seminarista hoy en día, de un futuro sacerdote?
Pues tiene que ser una formación, ¿no? Que el Papa nos decía, profundamente humana, profundamente espiritual. El sacerdote ha de ser una persona con una humanidad madura. Decíamos, Dios no llama a los que tienen un currículum específico, pero el Señor se hace presente a través de hombres. Y por lo tanto, la humanidad, podríamos decir, tiene que ser una humanidad madura. Por lo tanto, una formación profundamente humana. Y una fundación profundamente espiritual, porque tiene que estar arraigado en la experiencia espiritual del sacerdote que lleva, que su misión es precisamente llevar el Espíritu Santo a través de la predicación, de la palabra, de los sacramentos, llevarlo a todos los hombres, ¿no? Para que pues los hombres puedan vivir la vida que Cristo ha venido a traernos, profundamente humana, profundamente espiritual. Para eso, por supuesto, no podemos olvidarnos ni de la dimensión académica, es decir, para dialogar con el mundo, el sacerdote tiene que tener un verdadero conocimiento de la teología para que pueda explicarlo con palabras que hoy comprendan los hombres, y la experiencia pastoral, la experiencia que le ayuda precisamente en el acompañamiento a comunidades, acompañamiento a personas.
Usted es un obispo muy joven, ¿no?, que también un día se ordenó sacerdote y que además ha tenido muchísima relación con el seminario, como decíamos antes. ¿Qué significa en su vida esa entrega?
Pues significa permanecer a la escucha de la gente, caminar con ellos para ser testigo, en el fondo, de lo que yo he vivido. Si yo no conociera a Jesucristo, si yo no conociera al Señor, si yo no tuviera esta experiencia que he recibido en la Iglesia, no podría acompañar a otros. Pero ahora el Señor me pide no solamente, podríamos decir, vivirla, sino como a los padres os pide entregarla a vuestros hijos y transmitírsela, también a nosotros el Señor nos toma de los hombres, nos toma del pueblo de Dios para enviarnos al pueblo de Dios, para también acompañarles, para también generar esta vida entregando la nuestra. ¿Cómo entregarla? Pues yo creo que es poniéndola a disposición.
Pues muchísimas gracias, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, responsable de seminarios en la Conferencia Episcopal, por su trabajo especialmente en este campo, ¿no?, que se hace tan necesario, aunque a veces se vea de otra manera, ¿no?, en nuestra Iglesia. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, Irene.
A la superviviente de la tímida mirada. Te envío esta carta a través del aire para volver 25 años atrás y encontrarte, encontrarnos.
A la pequeña domesticadora de garbanzos. Probablemente esta carta te haya pillado regando alguno. Eres tan hija de la tierra que no puedes vivir sin ella en las manos. Lo sé porque tengo tus dedos.
Esta noche nos vamos a preparar para el descanso con una historia compuesta de muchos relatos. Escuchábamos algunos de ellos en formato de cartas y en la voz de sus autoras, y nos los acerca hoy Ana Medina. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Irene. Y no son cuentos. No son cuentos. Esto que hemos atisbado antes de empezar a hablar tú y yo son encabezamientos de cartas que reconocidas emprendedoras de todo el mundo dirigen a esas niñas que algún día fueron. Escuchábamos a Lucía Guadalupe Huiza Umpire, apicultora peruana, y a Mar Terra, domesticadora de garbanzos, como ella misma se llama, en su niñez, consultora de marketing ahora en el sector de la alimentación desde Alicante. Son solo algunos de los relatos que se contienen en el libro de Niñas a Leyendas. Es parte de la campaña Enredadas con el Cambio, de Taller de Solidaridad, una ONG española de igualdad, de la mano de las Siervas de San José.
¿Este libro puede servir para inspirar a muchas mujeres emprendedoras? y que sigan hacia adelante, que hay otras muchas mujeres que lo han conseguido, que es muy bonito, que te da muchas sorpresas, muchas alegrías. Me costó 2 años dejar mi trabajo, llevaba 10 años en una empresa como ingeniero agrónomo y ahora es cuando me siento libre.
Claro, emprender para de alguna manera, Ana, crecer también como mujeres.
Así es, Irene, oíamos a Merterra hablar de este proyecto que quiere acabar precisamente con eso, con las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de emprender y que son diferentes en cada lugar y en cada historia. El libro, que se puede descargar gratuitamente en la página web de Taller de Solidaridad en castellano y en gallego, recoge la historia de 16 mujeres luchadoras que hoy pueden decir que han conseguido hacer realidad su sueño y que de alguna manera están escribiendo la historia del emprendimiento y del liderazgo femenino. Lucía Huisa destaca la importancia de no callar.
Así seamos niñas pequeñas e inocentes, nunca debemos callar ante cualquier dificultad o situación que se nos presente. Esto va a hacer que nosotros no nos alejemos de nuestras metas y de nuestros sueños a futuro. Al contrario, va a hacer que logre sus objetivos. La historia sirva como un ejemplo para todas las futuras generaciones, para que nunca callen, emprendan hasta lograr lo que quieren realmente.
Y qué bonito, ¿no? Que este proyecto haya querido mostrarlo en formato de cartas a nuestras yo cuando éramos niñas, ¿no? Porque el emprendimiento se aprende desde pequeños.
Así debería ser, desde luego. Lucía Huisa ha aprendido ese camino para ella a lo largo de toda su vida, pero ahora se lo intenta inculcar a sus hijas, ¿no? Educarlas en el emprendimiento y en la toma de decisiones. Gracias al proyecto Apícola para Familias Campesinas, que Taller de Solidaridad apoya en Perú junto a su socia local, la Asociación Jesús Obrero, ella ha podido comenzar una nueva vida. Cuentan que lo han aprendido a base de mucho esfuerzo, de superar muchas barreras y quieren allanar ese camino a otras con su testimonio. Merterra, por ejemplo, defiende que nunca es tarde.
A mí yo pequeña le estoy llevando ahora muchos mensajes y bueno, creo que hay gente que sí que ha sido más cultivada de pequeña o sus padres han sido más conscientes de ello. Y otras personas a lo mejor no lo hemos sido tanto, pero lo estamos haciendo ahora.
Pues todos esos aprendizajes están a nuestro alcance en este libro gratuito y preciosamente ilustrado además que se llama De niñas a leyendas en la página web de Taller de Solidaridad.
Pues magnífica recomendación, anotado queda, ¿eh? Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas noches.
Gracias a ti, Irene. Buenas noches.
I dreamt about you nearly every night this week. En unos minutos recordamos al cardenal español Miguel Ángel Ayuso, que fallecía esta semana en Roma, toda una vida dedicada al diálogo interreligioso que nos deja un gran legado. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. And we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes, a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Esta semana fallecía en Roma el cardenal español Miguel Ángel Ayuso. Una vida dedicada, ¿no?, al diálogo interreligioso, que especialmente ha estado muy presente en los últimos años durante el pontificado de Francisco, y que deja un gran legado, ¿no, Eva?
Sí, la verdad, Irene, es que se nos ha ido un cardenal, buen pastor, tremendamente sencillo y que sabía querer a la gente. Y una prueba de ello han sido los testimonios y las cartas de pésame que han ido llegando hasta Roma desde todo el mundo por parte de representantes de distintas religiones. Fue realmente emocionante verlos juntos en la misa de funeral del pasado miércoles en la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero fíjate, más aún fue presenciar cómo esperaron hasta el final de toda la ceremonia. Ya se habían ido prácticamente casi todas las filas, pero se quedaron porque querían dar un abrazo a los hermanos del cardenal. No olvidemos que eran 9, ¿no? Los 8 hermanos del cardenal, y ellos les iban contando que el cardenal Ayuso era su amigo, para todos era su amigo, ¿no? Y creo que ese fue el mejor de los homenajes que ha podido tener alguien que ha dedicado su vida al diálogo interreligioso. Con razón recordaba el cardenal Giovanni Battista Re en su homilía, que él fue quien presidió el funeral, que su lección de vida fue dialogar con todos con sentido de fraternidad y de bondad, porque él sabía ver en cada persona de cualquier raza, lengua o condición a un miembro de la única familia humana, ¿no? Y yo realmente, Irene, puedo constatar cómo en los distintos viajes internacionales en los que el cardenal Ayuso ha acompañado al Papa Francisco, ya sea el de Irak, ya sea Abu Dhabi, ya sea Marruecos, a Bangladesh o en Japón, es que se le acercaban a saludar sus amigos de otras religiones con abrazos interminables, y eso era señal de que detrás había muchas horas de escucha, muchas horas de compartir, muchas horas de amistad, porque hacían literalmente la cola para saludarlo antes de que llegara el Papa a los distintos actos. Yo, si tenía la fortuna de estar cerca, procuraba hacer fotografías y luego se las enviaba como diciendo, hay que ver la cantidad de amigos que tiene usted, cardenal, por todo el mundo. Le hacía mucha ilusión ver esas fotos con abrazos interminables, y el Papa Francisco, que no olvidemos, fue quien nos alertó de que estaba en sus últimos momentos, justo el lunes pasado. Sí. Envió horas después un telegrama en el que recordaba que en cada trabajo apostólico estuvo siempre animado por el deseo de dar testimonio con mansedumbre y sabiduría del amor de Dios por el hombre, trabajando por la fraternidad entre los pueblos y las religiones. Y fíjate que al terminar el funeral, el Papa Francisco también se acercó a saludar a los hermanos. del cardenal Ayuso, y uno de ellos me comentaba que el Papa le dijo que realmente se iba a sentir solo, porque el cardenal Ayuso era un cardenal fiel en el que podía confiar, ¿no? Dice también mucho que en su funeral en San Pedro, además del cariño de todos, de tantos misioneros combonianos que estaban, ¿sí? ellos y ellas, ajá. Sí, sí, cerrando filas, ¿no? Cerca de la familia, bueno, pues fíjate, un detalle muy importante y significativo, Irene, no faltó ninguno de los trabajadores del dicasterio, incluido el personal de limpieza al completo.
Fíjate.
Y el cardenal Ayuso dejó dicho a su hermano, porque esto nos lo contó el propio cardenal Re en la homilía, dejó dicho a su hermano cuando le estaba acompañando en el hospital y estaba llegando los últimos momentos, pues que por favor, después de morir, se fuera en su nombre a darles las gracias a todos los trabajadores del dicasterio, porque él no le había dado tiempo a dárselas, ¿no? O sea, que esto es un ejemplo más de todo lo que nos deja como legado, trabajo sí, bien esa. Hecho, sobre todo ese histórico documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial que ha marcado,
firmó, sí.
Exacto, uh-huh. Eso ha marcado para siempre un hito fundamental en la relación con el Islam, y de hecho ahí ha estado de sin duda el trabajo escondido pero tan eficaz del cardenal Miguel Ángel Ayuso.
Bueno, pues un legado totalmente de servicio, de misión y también de personal, ¿no? Porque es un gran ejemplo a seguir, desde luego. Hoy, Eva, se ha hecho pública una carta del Papa al Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se celebra en Sevilla la semana que viene, del 4 al 8 de diciembre. ¿Qué dice Francisco?
Bueno, pues Francisco dice muchas cosas en una carta muy concentrada, en la que el Papa reconoce la importancia que tiene este documento. De hecho, esta carta súper concentrada está escrita en latín, que no hay forma Fíjate. De ser más exacto, ¿no? que utilizar el latín, porque forma parte de esos documentos pontificios llamados breves y que entra ya de lleno a formar parte del magisterio de Francisco, ¿no? en sus párrafos que están dirigidos al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Meneses. El Papa subraya esa fuerza evangelizadora que tienen las cofradías en su afán de iluminar a todos los hombres con el resplandor de Cristo, llevando a todos la luz de la redención, la gracia de la salvación. Y además el Papa reitera que la piedad popular constituye en el mundo de hoy en día una fuerza evangelizadora muy eficaz para todos, porque demuestra esa sed de Dios que solo las personas más sencillas pueden experimentar y que da a los hombres la capacidad de entregarse y de esforzarse hasta alcanzar la cima de la virtud. Es una carta que el Papa nos confirma que ha encargado al número 2 de la Secretaría de Estado, que es el que se llama oficialmente el sustituto para los asuntos uh-huh. generales, que es Edgar Peña Parra, para que sea su enviado especial en este importante congreso, y que además bendigan su nombre a todos los participantes. Y de hecho, tal como ayer se hizo público en la rueda de prensa, más de 1.800 personas van sí. a acudir a Sevilla en estas jornadas, en las que van a contar con una nutrida presencia del Vaticano, porque estará la participación de Monseñor Rino Fisichella, de los cardenales Kevin Farrell o de Marcelo Semeraro, y bueno, todo un acontecimiento, porque aquí ya que en el Vaticano están esperando, yo les aviso, vosotros no sabéis lo que va a ser cuando venga el cachorro, ¿no? Y la patrona de Málaga cuando vengan a Roma, es que no sabéis lo que va a ser eso, ¿no?
Cierto,
pues
cierto.
Eso, pues esto que se va a vivir en Sevilla sí, va a ser sí, un anticipo sí. de ese gran día en Roma.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta cita en Sevilla, siendo también muy conscientes, bueno, pues de esa fuerza evangelizadora, ¿no? Un fuerte abrazo, Eva, buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte, bienvenida.
Muchas gracias, Irene.
Bueno, pues esta semana la Universidad Pontificia Comillas y la Cátedra José María Martín Patiño han presentado su informe España 2024. Es un informe que arroja luz en muchos aspectos sociales, que además valora positivamente muchos de ellos, como la estrategia de descarbonización o el propio mercado de trabajo, aunque quedan por afrontar muchas cosas. En otros casos, por supuesto, pues se necesita mejorar, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos, por ejemplo, en materia de migraciones, ¿no? Todos sabemos que se ha producido un aumento importante de la inmigración en España. Muchas de estas personas han llegado de manera irregular, pero el informe se fija en algo muy concreto también que a veces ni nos planteamos, ¿no? Que es la infancia migrante. Y esto tiene mucho que ver con la integración. Dice que si bien un 81% de los niños migrantes se sienten felices en España, solo la mitad experimenta un alto sentido de pertenencia en la escuela. Y ojo, 2 de cada 5 han sufrido acoso. Javier, nos enfrentamos a grandes desafíos en materia migratoria.
Pues sí, y yo creo que no solo en materia migratoria, o podemos decir que junto al reto migratorio nos encontramos algunos de los otros retos que subraya este informe España 2024, porque si hablamos junto a migraciones, hablamos de infancia, de reto demográfico y del ámbito laboral, podemos ver que hay interconexiones muy, muy directas entre todas y cada una de estas líneas de trabajo, de investigación y de análisis, ¿no? Porque, evidentemente, el tema migratorio tiene mucho que ver con el resto de factores, y no solo en el presente, sino que en el futuro más o menos inmediato también van a ser objeto de análisis. El tema migratorio, aunque no tiene que ver con nuestro país, pero que si acabábamos de ver estos días atrás cómo 29 mujeres y niños camino de Europa fueron secuestrados delante de otros compañeros de ese trayecto migratorio, ¿no? Entonces, en Libia, en este caso, ¿no? Pero bueno, quiere decir que esa realidad la podemos extrapolar en un contexto en el que en España prácticamente se ha duplicado el número de personas migrantes que llegan en situación irregular, que llegan, no olvidemos, con el anhelo y el deseo de emprender una nueva vida, que intentan cumplir el derecho que toda persona tiene a emigrar y a desarrollar su vida fuera del territorio en el que nacieron, y ante el que la Iglesia, desde luego, tiene una labor. La Iglesia, pero también la sociedad civil, también las administraciones, también los gobiernos, tenemos que dar una respuesta. Son personas que llegan con un pasado, con una trayectoria vital, personal, con unas creencias que debemos respetar, que debemos integrar, y en ese sentido yo creo que las palabras esos 4 verbos que el Papa tanto ha repetido en los últimos años, acoger, proteger, promover e integrar, pueden ser, desarrollándolos en los distintos campos, verbos a través de los cuales implementar políticas concretas y acciones concretas que permitan un acomodo y que esa reflexión que hacían los menores, ¿no? Que no se sienten integrados y que se sienten un poco acosados, en ocasiones muy acosados en los colegios, pues que esas realidades se puedan superar.
Claro, quizás eso es lo que nos falta también un poco, concretar las cosas, ¿no, Teresa?
Bueno, por eso yo creo que este tipo de informes, que llevan mucho trabajo detrás, pero también mucho análisis, ¿no?, nos permiten identificar problemas. Yo tengo que deciros que me preocupa especialmente algo que el informe nota, que es el colectivo especial de niños migrantes, pero la infancia en general. Uh-huh. Sí, o sea, sí, me sorprende enormemente.
Bueno, y la salud mental de la infancia. Exactamente. O sea, es brutal, ¿eh?
Exactamente.
Si me permites que diga algunos datos y los comentamos. Mira, se han cuadruplicado los trastornos depresivos en menores de 14 años. Cuadruplicado las depresiones. Y también los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad han pasado del 2,5 al 7%. Y ojo, que estamos hablando, los niños son las nuevas generaciones. O sea, que son las generaciones que vienen. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y en cuanto a políticas de infancia en general, España invierte solamente un 1,6 de su Producto Interior Bruto en protección social, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que está en un 2,5.
Es que, a ver, en los niños, que hablamos a veces mucho, ¿no?, en nuestra sociedad, de vulnerabilidad, de protección de vulnerables, de... A ver, los niños, sin lugar a dudas, son las personas más vulnerables, por razón de edad, fundamentalmente, ¿no? De desamparo, de necesidad de apoyo, de protección, de acompañamiento en su crecimiento, de condiciones de vida que les permitan crecer. Todo lo que pasa en la infancia, todo lo bueno y todo lo malo que pasa en la infancia, va a tener repercusión en el crecimiento, en el desarrollo vital.
Bueno, y en sus personas como adultos.
Exactamente. Y hay traumas infantiles que se arrastran de por vida. Quiero decir, ¿Qué le pasa a una sociedad que no protege bien a sus niños, ¿no? En un mundo, además, en el que hablamos tanto de prevención, de protección, de entornos seguros, de buen trato, ¿cuántos protocolos, la ley integral, la ley orgánica de protección a la infancia?
Algo
quiero decir,
falla.
Hay algo que estamos haciendo muy mal cuando estamos convirtiendo a los niños de alguna manera como casi en el polo que atrae enfermedades graves en nuestra sociedad, trastornos sociales graves, carencias graves. Entonces, no sé, a mí personalmente me han escandalizado esas cifras, uh-huh. De verdad.
Sí, porque las pasamos muchas veces por alto.
Me han escandalizado.
Javier.
Sí, porque además, evidentemente, aparte de escandalizar, sobresaltar y que deben ponernos muy en alerta ante lo que estamos construyendo. Hablabais un poco de medidas concretas, de políticas concretas, de acciones concretas, pero de las instituciones y de los organismos, pero también de nosotros como ciudadanos. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Que es una sociedad en la que cada vez es más raro, y lo reflexionamos quizá los que tenemos un poco de más edad ya, desde que no das los buenos días, que nos atomizamos cada vez más, somos más individualistas. Que si hay un fenómeno en Japón, los hikikomoris, gente, chavales, sobre todo jóvenes, que se meten en sus casas y no tienen relación con nadie en la sociedad. Entonces, sin llegar a esos extremos, quizá estamos empezando a sembrar la semilla de eso, de sociedades mucho más atomizadas y, por tanto, mucho más desestructuradas al final, frente a cualquier desafío, que ya sea económico, social o político, como individuos podemos defendernos peor frente a lo que nos viene. Y luego, respecto a esos síntomas, incluso clínicos, que desenmascara o que presenta este informe España 2024, hay uno que a mí, sí es verdad, yo un poco en línea con lo que dice Teresa, a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo por la rapidez de la degeneración de la salud mental de nuestros chicos. Es que los jóvenes, niños y jóvenes diagnosticados con TDAH, antes de la pandemia eran como un 2,5 aproximadamente por ciento, y después de la pandemia, en tan solo 4 años, se han multiplicado prácticamente por 3, un 7%.
Sí, estamos en un 7%,
o sea, sí. Hay una degeneración extraordinariamente rápida y ante eso no podemos ser pasivos, desde luego.
Uh-huh. Y, bueno, un último dato del informe. En relación al trabajo, que es cierto que ha habido una reducción en la tasa de temporalidad, pero fijaros que se ha producido una creciente precariedad, ¿no? Ahora que se acaban de cumplir 30 años de la publicación del documento de la Pastoral Obrera de toda la Iglesia, pues seguimos hablando de algo prioritario, que es el trabajo.
Bueno, pero es que vamos a ver, ¿quién se atreve a decir que las generaciones jóvenes hoy viven peor de lo que vivíamos nosotros cuando teníamos su edad, ¿no? Y estamos hablando de que hace 20 años, cuando digo generaciones jóvenes, estoy hablando de personas que están entre los 25 y los 35, ¿no? Viven peor. Y quizás muchos de nosotros no vivimos mejor de lo que vivían nuestros padres cuando tenían nuestra edad. Entonces, hablar de la precarización del empleo es una evidencia. Y es una evidencia que hoy hay muchas personas que trabajan y no viven, iba a decir...
No llegan a fin de mes.
Y trabajan. No es que...
Sí, sí.
O sea, el problema quizás hoy es el desempleo, por supuesto, los que están desempleados, sin lugar a duda. Pero es que además hay otro problema añadido, que es que los salarios que se perciben, en una inmensa mayoría de los casos, porque a veces vemos el mundo también a través de nuestro agujerito, o algunos lo ven desde su agujerito, hay muchas personas que tienen un trabajo, y un trabajo estable, e incluso un trabajo que socialmente es relevante y está reconocido, y perciben salarios que son, que no les permiten llegar a fin de mes.
Desarrollarse, ¿no?, en el mundo actual.
Entonces, estos son evidencias, y esto no son cuestiones ideológicas. Estos son cuestiones de derechos humanos, de dignidad humana, de políticas familiares, ¿no? Javier empezaba apuntando eso, ¿no? Estamos hablando de temas que están muy directamente relacionados. España e Italia hoy son países en los que la tasa de nupcialidad es tarda y la tasa de maternidad y paternidad es muy tardía o no llega, y la renovación de la ciudadanía, de la población, está siendo casi nula.
Es otro reto, el claro reto demográfico.
Que, a ver, y claro que hay razones económicas. Sí, sí. O sea, lo que no podemos es engañarnos con este tema,
sí,
¿no?
Sí, 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 está claro. Bueno,
si me permites, sí, Irene, sí. Un apuntecín, porque me parece interesante lo que señalaba Teresa. Yo vivo en una, digamos, larga periferia o extensa periferia de Madrid, en otra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, y se está desarrollando una plataforma logística donde están las grandísimas marcas de envíos, paquetería y demás, que todos podíamos nombrar 8 o 10. Los políticos de la zona, de mayor o menor calado, dicen que esto es buenísimo por el empleo. Pero antes, que era casi extraordinario oír hablar de alguien que tenía un empleo temporal, porque nuestros padres vivían eran trabajos fijos, con lo que eso también suponía de orgullo y de construcción de familia y demás, ahora yo con muchos amigos y gente conocida, gente que trabaja por semanas. Uh-huh, y gente sí, que trabaja sí, a turnos sí. cambiados. Entonces sí. yo digo, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Y yo vivo a 60 kilómetros de mi puesto de trabajo y los alquileres ya se llevan un sueldo de una
sí,
familia.
Sí. Sí, sí.
Entonces dices, bueno, si vivo a 60 kilómetros con un trabajo uh-huh. precario que me van renovando por semanas, sí. ¿qué futuro me puede esperar? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y eso solo por la mera cifra de número de contratos, me parece que eso esconde mucha miseria real en nuestras sociedades.
Y hay que poner el foco en ello, lógicamente, efectivamente. Bueno, vamos con otro tema. Parece mentira, pero se cumple un mes desde que la Dana azotará con fuerza algunos puntos de la geografía española. En Valencia, una de las zonas más afectadas, todavía hoy luchan por recuperar sus vidas. Entre el dolor, la pérdida, la tristeza, se abre también paso a la esperanza, ¿no? La Iglesia continúa en primera línea. Hemos visto cómo capillas, parroquias e iglesias se han convertido en centros de acopio, en puntos de entrega, de ayuda humanitaria, de atención sanitaria y psicológica para las víctimas. Yo os quería preguntar también un poco, ¿no? ¿Cómo valoráis la respuesta de la Iglesia ante esta catástrofe? Teniendo también presente, ¿no?, que esta semana conocíamos ese plan de respuesta de Cáritas que tiene el objetivo de reconstruir a medio y largo plazo los medios de vida de estas personas, sobre todo las de mayor vulnerabilidad. Pero es que tienen previsto acompañar a más de 20.000 personas un presupuesto inicial de 33 millones y hablamos de un plazo de 3 años, cuando a todos se nos habrá olvidado la Dana, ¿no?
Yo es que creo que uno de los efectos, no inmediatos, pero uno de los efectos de catástrofes de esta naturaleza es que permiten que la realidad aflore. Quiero decir, Valencia es una comunidad próspera, al menos eso dicen los rankings, ¿no?, de riqueza en España y en Europa. Es una comunidad empresarialmente muy creativa, económicamente muy creativa, rica. Pero claro, esto ha pasado en Valencia, podría haber pasado en otro sitio, ha pasado en la Comunidad Valenciana, podría haber pasado en otro lugar. Claro, aquel que vive, quiero decir, esto permite que aquellos que no viven bien, ¿no?, o que viven mal, pues podamos verlo mucho más, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto, insisto, permite que aflore todo eso, ¿no? Entonces uno se pregunta, y resulta que Cáritas tiene que desarrollar un plan especial.
Bueno, Cáritas, yo el otro día hablaba con su presidente, me decía, Cáritas ya estaba allí, Cáritas está allí y Cáritas seguirá estando allí, lógicamente, pero es cierto que tiene que desarrollar
Pero resulta que necesitamos un plan especial, ¿no? Sí. Que está muy bien y que evidentemente eso significa responder urgente y adecuadamente y con justicia en una situación que es de emergencia, porque está claro que lo es, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, y resulta que la comunidad autónoma, o sea, hay una bolsa de población importante que necesita un plan especial, ¿no?
Bueno, es que daros cuenta de una cosa, Javier. La Dana ha sacado lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? La solidaridad ha sido ejemplar, pero a nivel político se ha desatado un conflicto entre partidos sobre las responsabilidades de la gestión, que lo que ha hecho ha sido poner obstáculos constantemente para poder dar una respuesta.
Es un escándalo.
O sea, ¿estamos ante una sociedad con sed de diálogo y sentido o estamos en, no sé, cómo vemos todo esto, Javier?
Pues yo creo que buena parte de la sociedad, me pongo yo como ejemplo, ¿no? El día 29 ocurre esto, el día 30, el 31 de octubre, 1 de noviembre y demás, esos primeros días de conmoción, en los que dirigentes políticos sorpresivamente decidieron no tirarse contra los demás, contra el contrario políticamente. Pero yo personalmente a ver, ¿cuándo llega el toque de corneta? O sea, porque el toque de corneta va a llegar. Y por desgracia ha llegado.
Claro.
Sí, por desgracia ha llegado. Lo triste ya sabemos lo que es. Que lo triste es que los intereses personales, partidistas, particulares y futuros de elecciones que pueden tardar más o menos en llegar de distinta índole, autonómicas o nacionales, que sí que esas están en la línea argumental de los políticos de todo signo en cualquier momento. Pero que en una circunstancia como esta ya esperemos que eso salga a relucir en vez de, como la ciudadanía ha hecho, cruzar puentes físicamente la ciudadanía, y ojalá lo hubieran hecho también los políticos, cruzar puentes y tenderlos para estar de momento de la mano de los demás, llorar con ellos, acompañarlos y las ayudas que se les prometen, y esto quizá es lo más tangible, pero también hay que hablar de ello, las ayudas que se les prometen con la boca muy grande, pues hacerlas realidad.
Mirar en Lorca tardaron varios años en llegar las ayudas.
Que aquí llevamos un mes en una situación de emergencia. Estamos viendo fotografías hoy de que hay calles, hay sitios que no se ha podido tocar, hay barro seco, pero sigue habiendo. Y las ayudas pues están pues brillando por su ausencia, por desgracia, ¿no? Entonces lo peor es que nos esperábamos que este escenario se iba a producir y de hecho pues no nos han sorprendido.
Bueno, a mí me parece un escándalo lo que describe Javier. La palabra que para mí lo califica es escándalo y vergüenza, pero también es verdad que en la ciudadanía, yo en esto siempre soy bastante esperanzada, estoy esperanzada, ¿no? Creo que es la ciudadanía la que puede cortar el nudo. Quiero decir, estas actitudes necesitan quien las contrarreste. Y creo que eso está del lado de la ciudadanía, está del lado de la sociedad civil, que decimos...
Los jóvenes, que nos han dado una lección.
Exactamente, ¿no? Es verdad que a veces el fango nos atrae, parece que todo tenemos que... que las grandes trifulcas hay que resolverlas de manera rápida, inmediata, y como decía Javier, casi a toque de corneta, con insulto, como en una espiral, ¿no?, de insulto. Aquí hay que aprender a tirar un poco hacia atrás, mirar las cosas con perspectiva, y donde hay voluntad de discordia, pues introducir voluntad de cooperación, y esto, repito, solo lo puede contrarrestar o solo lo podemos contrarrestar la ciudadanía.
Y con escucha, ¿eh? Que nos tenemos que escuchar más los unos a los otros, que desde el respeto todo suma. Lo dejamos aquí. Gracias, Javier Fariñas. Un abrazo.
Un abrazo, hagamos lío.
Teresa Conte, otro para ti, hagamos lío.
Hagamos lío, Javier.
Cómo no agradecerte tu compañía esta noche también en la Linterna de la Iglesia. Volvemos el viernes que viene, te quedas ahora con el partidazo de COPE. Know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. Cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? As all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, and I will play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down.